y hartazgo cívico que les están plantando cara a Sánchez y a sus socios radicales en tantos lugares de España. Este domingo, al grito de Pamplona no se vende, miles de personas han salido a las calles de la capital navarra para retratar una vez más las mentiras de Sánchez y recordarle que Pamplona no está en venta, por mucho que ellos la hayan incluido en el cambalache encapuchado con Bildu. Miles de manifestantes han denunciado las traiciones a cambio de sillones que Sánchez ha ido perpetrando. Conocimos primero los detalles de la ley de amnistía y ahora el acuerdo con los herederos de ETA para expulsar a UPN de la alcaldía de Pamplona. El PSOE, que por supuesto había asegurado que esto nunca sucedería, ahora trata de excusarse diciendo que se circunscribe a un pacto local concreto. Afortunadamente, es todo tan desvergonzado y descarado que cada vez menos gente está dispuesta a creerse los engaños. La España que pensaban que iba a desistir, resiste y se manifiesta en las calles. Hay que celebrarlo porque es expresión de que cada vez es más gente la que está entendiendo lo que hay en juego.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles. Por fin es lunes. Es ya 18 de diciembre y entramos en la semana en la que, bueno, antes o después, llegará la Nochebuena. Y después la Navidad y luego el fin de año y vuelve el fresco, ¿eh? Bajan las temperaturas en toda España, desgraciadamente sin lluvias. Puede que en Melilla y Baleares, pero todavía no se espera la lluvia generalizada, que a ver si llega a lo largo de la semana. Hay dos noticias, un par de noticias desde el exterior que llegan desde el mismo punto, además del continente americano. Una de ellas es el tornado que en Buenos Aires se ha llevado 14 vidas y numerosísimos daños. Y luego el otro tornado que ya casi me parece permanente en Chile, que se ha llevado su segundo chasco constitucional. Que está viendo lo complicado que puede ser reformar una constitución o hacer una nueva constitución en un país que está muy polarizado. Segundo referéndum para aprobar una nueva Carta Magna, segundo fracaso porque el 55% de los chilenos ha votado contra la segunda propuesta de la constitución, que no era la que se votó el año pasado, que tuvo un mayor rechazo. Era diferente al bodrio ultraizquierdista que se sacaron de la manga el merluzo de Boric y la camarilla que le acompaña. Recuerden, aquello era un esperpento que colmaba todos los deseos de la izquierda populista, el concepto de indígenas, la plurinacional de Chile, aquello prácticamente proponía la desintegración del país. Los chilenos dijeron que no. En Chile había una mayoría social que pedía repensar el sistema de salud, de educación, de pensiones, pero el merluzo y su banda se apropiaron de esa aspiración social y se creyeron legitimados para meter en una propuesta de nueva constitución toda su chatarra ideológica. Y así les fue. Y ahora lo que ha pasado es que un intento mucho más moderado, incluso algunos han dicho, oiga, demasiado conservador, ¿no? Apostaba por el sistema mixto público-privado para la sanidad y las pensiones, y en la enseñanza daba preferencia a los padres y a la educación de los hijos. Bueno, pues 55% en contra, 44% a favor. Así que la cosa se queda ahora, ya veremos. De momento ha dicho Boric, aquí ya no hay más. Mientras yo tengo que seguir adelante y no hay más intentos de constitución. Bueno, ya iremos viendo. De la crónica internacional nos llama la atención el enorme túnel subterráneo que ha localizado el ejército israelí en la franja de Gaza. Esto nos da una idea de la infraestructura que tenía Hamás. El grupo terrorista Hamás, porque a las cosas hay que ponerle nombre, en la franja de Gaza. Y cómo de esa red de túneles se lanzó el brutal ataque contra Israel del 7 de octubre. 4 kilómetros de longitud tiene ese túnel, O sea, ríete tú del Vietcong. Y ahí incluso podrían circular vehículos. 50 metros bajo el suelo. bajo una duna que hacía muy difícil detectarlo por georradar, con una entrada de más de 3 metros de diámetro. En ese túnel, construido por el hermano del jefe de Hamas en Gaza, se utilizó como puerta de entrada para los milicianos del grupo terrorista que ejecutaron la masacre del 7 de octubre. Tardó 20 años en construirse, con un coste de millones de dólares. Aquí, vamos a ver. Oiga, 20 años utilizando gran cantidad de cemento, hormigón, hierro, meterle electricidad, ventilación, todo eso. ¿Y no se enteró Israel? Pues bueno, eso supongo que causará un gran debate en Israel, que tiene la obligación de minimizar en la medida de lo posible el daño a la población civil de la franja, eso es evidente. Pero no se le puede pedir que no destruya jamás y que permita esos túneles operativos. Hollywood ha hecho mucho daño porque una vez más se demuestra que un país con alta tecnología y grandes servicios de inteligencia como Israel no lo detectó a 400 metros de la frontera. Eso de que la CIA o el Mossad, bueno, le ven los pelos de la nariz a un tío desde un satélite, pues menos lobos. Bueno, y aquí en España la noticia estaba en Pamplona. Porque ayer Pamplona fue un clamor contra el pacto PSOE-Bildu, donde decenas de miles de personas se concentraron ante el ayuntamiento para denunciar que no todo vale. Que siempre va a haber una mayoría de navarros que no va a olvidar que te mató a 42 paisanos. Que trató de sembrar el terror para que los demócratas no hablaran. Y los que se han concentrado este domingo son navarros hartos de tanta mentira. De aquellos que quieren imponer en Navarra el monocultivo euskaldun. ¿Y qué mentira le han contado a esta gente? Que no se pactaría con Bildu para que el final sí que se haya pactado con Bildu. Y algunos pensarán, cuando Feijóo ha dicho esta cosa del pacto de los encapuchados y tal, qué duro es Feijóo con Bildu, cuando los de Bildu sí han dicho que sienten el dolor causado. No, eso no es condenar el terrorismo. Eso es buscar subterfugios para que te dejen hacer política. Una vez ya no puedes seguir matando. No porque no quieras, sino porque no puedes. Y dice, no, bueno, pero Asirón, este muchacho que ha salido ahora alcalde de Pamplona, sí denunció algún atentado de ETA en Navarra. No, lo que lamentaron es que esos asesinatos perjudicaran los objetivos políticos del mundo abertzale de Navarra, no tanto el drama humano, Vamos a saber lo que son las cosas. Con eso, ahora se quiere hacer Pedro Sánchez el dialogante, el multilateral, multitransversal, y querer decir que está deseando tenderle la mano a Feijóo para hablar de las cosas, porque eso es de primero de democracia, como ha dicho está nerviosa Nadia Calviño, que está loca por irse y por quitarse de en medio. Bueno, yo no soy nadie para decirle a Feijóo lo que tiene que hacer. Pero a Feijóo no se le ha perdido nada en una reunión con Sánchez, a no ser que esté muy claro cuál es el orden del día. Y el orden del día, si es para lo que tiene que ser, se puede estudiar esa reunión. Para la foto con Sánchez, para que Sánchez diga, yo vean ustedes cómo tiendo la mano, hombre. Tontunas las justas. Y ahora hablamos de lo que han dicho unos y otros, porque han dicho varias cosas este fin de semana y hay algunas muy interesantes que ir conociendo poco a poco, pero de momento conocemos toda la actualidad del día que ya nos cuenta Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Hay también novedades acerca del último accidente ferroviario. El gobierno ha confirmado que el choque de dos trenes de media distancia en El Chorro, en Málaga, la noche del sábado, se produjo por un fallo humano. Al parecer, uno de los maquinistas implicados se saltó una señal de parada y los trenes chocaron de manera lateral. 270 pasajeros tuvieron que ser evacuados y 13 resultaron heridos leves. Miguel fue testigo de lo ocurrido.
Los trenes no estaban abiertos en un principio, nosotros veíamos humo, los trenes descarrilados, un tren que estaba también metido en el túnel, no sabíamos exactamente si habían heridos, si no, no sabíamos lo que nos podíamos encontrar. La verdad que era un poco shock al principio, decir a ver qué ha pasado, qué nos podemos encontrar.
A este incidente también hay que sumarle otro descarrilamiento en Setenil, en Cádiz, en este caso sin heridos, ya que el tren no llevaba pasajeros. En apenas un mes ha habido 5 descarrilamientos y un choque de trenes en varios puntos de España. A todo esto, el Consejo de Participación de Doñana va a analizar hoy el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Junta de Andalucía para garantizar la conservación del espacio natural sin perjudicar el desarrollo de los municipios de la zona. Nos marchamos también a Oriente Próximo porque la ofensiva de Israel continúa y ya han tomado el centro de Khan Yunis, el bastión de Hamás en el sur de Gaza. Allí han descubierto en casas de terroristas multitud de armas y más túneles, y otro de los puntos clave es el cruce fronterizo de Kerem Shalom, que este domingo ha abierto sus puertas por primera vez para permitir el acceso de camiones con ayuda humanitaria. Y una cosa más, este fin de semana Vladimir Putin ha dejado claro que habrá represalias contra Finlandia después de su entrada en la OTAN. Para ello, Moscú se ha propuesto reforzar su flanco en la zona norte, especialmente la región que rodea la segunda ciudad del país, San Petersburgo, que está a unos 300 kilómetros de Helsinki. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid hace los deberes y amanece líder a la espera de que cierre la jornada esta noche el Girona. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Victoria contundente de los de Ancelotti, 4-1 ante el Villarreal, aunque con la mala noticia de la lesión de David Alaba, que se despide de la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Vuelve, por tanto, el Real Madrid a lo más alto de la tabla con esa victoria a expensas, como dices, del cierre de esta jornada a las 9 de la noche en tiempo de juego con el Girona a la vez. Eso sí, antes de ello, a las 12 del mediodía, nos atañe el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones, donde Real Sociedad, Atlético de Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona van a conocer a sus rivales para esa ronda de octavos. Rescatamos de ayer los empates a nada entre Almería y Mallorca y Real Sociedad Betis, a uno entre Las Palmas y Cádiz. Y mientras tanto, en el Sevilla, pues espera que se pueda hacer oficial la llegada del nuevo entrenador, que tal y como adelantó Víctor Fernández ayer en tiempo de juego, todo apunta que va a ser Quique Sánchez Flores.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y también de pensiones se va a volver a hablar esta semana, hoy mismo de hecho, porque es uno de los asuntos que se va a tratar en la primera reunión que la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, va a mantener con los agentes sociales. En su toma de posesión, ella avanzó que esta legislatura sería clave para seguir desplegando la reforma de las pensiones y se comprometió a seguir mejorando tanto las mínimas como las no contributivas, además de buscar la fórmula que permita incrementar la hucha de las pensiones, algo que ya intentó su antecesor, José Luis Escrivá.
Gracias a la reforma de las pensiones aprobada en 2021, por tercer año consecutivo protegemos el poder adquisitivo de nuestros pensionistas y reforzamos con mayor intensidad las mínimas, lo que tiene un efecto directo en la reducción de la brecha de género.
La ministra presume de esa reforma que, por otro lado, no convence a organismos como la AIREF o la OCDE, que avisan de que solo hará aumentar el déficit. También algunos expertos consultados por COPE, como Elisa Chulia, que es directora de Estudios Sociales de Funcas.
Tenemos una deuda pública muy elevada, tenemos un déficit público que cuesta controlar. Entonces, en esas circunstancias, pensar en que pagar las pensiones de jubilación va a implicar mayor transferencia de impuestos generales suscita inmediatamente una pregunta, que es la de, bueno, ¿a costa de qué?
En cualquier caso, lo que ya saben 10 millones de pensionistas de nuestro país es cuánto les va a subir la pensión a partir del mes que viene, en 2024. Será un 3,8%, o lo que es lo mismo, 46 euros más al mes o 638 más al año, si tomamos como referencia una pensión media de 1.200 euros, que a partir de enero pues será de unos 1.250. Pero ojo que esta subida vale para todos, para los que cobran la pensión más baja y también para los que la cobran alta. Así que el que tiene una pensión máxima ahora pasará a recibir 3.175 euros al mes en un país en el que el 30% de los trabajadores, unos 5 millones de personas, cobra menos de 1.440 euros. Y la cosa se agrava entre los más jóvenes. De hecho, cogiendo los datos de estadística del año pasado, vemos como el sueldo medio entre los que tienen menos de 25 años no llega a los 1.400 euros brutos. Hay que tener en cuenta que los que tienen más de 55 años cobran de media 2.400 euros al mes. Así que los expertos pues avisan, hay que proteger a los pensionistas, por supuesto, pero sin olvidar tampoco a los trabajadores que viven con sueldos bajos y que además son los que también cotizan para llenar esa hucha.
Yo creo que hay una prioridad y es que hay que mantener un sistema de pensiones que ofrezca pensiones vitalicias y no conozco a ningún experto que lo ponga en duda. Ahora, ¿cómo mantenemos ese sistema sin perjudicar a otras generaciones? O sea, no podemos tener un sistema de protección social que drena la capacidad productiva de la sociedad.
Bueno, pensiones, salarios, alquiler o la hipoteca, que también trae a más de uno de cabeza y que por eso hoy la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, se va a reunir con las patronales bancarias con varias cuestiones sobre la mesa. La más urgente es la de cerrar un paquete con nuevas medidas para ayudar a las familias endeudadas antes de que acabe este año. El objetivo principal es que más familias se beneficien de las medidas que se aprobaron para hacer más flexible el pago de las hipotecas. También pedirá a la banca ampliar otro año más la supresión de las comisiones que cobran a todos los clientes por amortizar antes de tiempo esa hipoteca. Lo que se queda fuera de la reunión es la posibilidad de modificar el impuesto a los grandes bancos que se impuso por ese aumento de ingresos, en algunos casos de récord, que registraron por la subida de los tipos de interés. Una vez esos tipos han dejado de subir, Calviño se abrió a modificarlo, pero esto no gustó a la otra parte del gobierno.
Creo que fue una buena decisión, igual que ahora me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos de los parámetros. Tenemos que ver si esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no.
Le diría a la señora Calviño que pacta sunt servanda, los que más tienen que aportar. Insisto, es un acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar que debe ser cumplido y respetado.
Bueno, pues parece que este último choque entre Calviño y Yolanda Díaz lo ha ganado la ministra de Trabajo y al menos en la reunión de hoy la revisión del impuesto a la banca se va a quedar fuera. Y estamos a 18 de diciembre, en 6 días estamos celebrando ya la Nochebuena y en 4 todos pendientes pues de COPE para que nos cuenten en directo si nos ha tocado el gordo de la lotería o al menos algo de los 2.590 millones que se van a repartir en premios. De momento parece que estamos animados y esperanzados porque hemos gastado más en décimos que el año pasado, de media unos 72 euros en lotería por persona, que son 3 euros más que el año pasado. Así que, bueno, no vamos a dejar de ser positivos y vamos a pensar en eso, ¿no?, en que nos toca. Y lo primero, pues, es saber cuánto se queda Hacienda.
Hay que pagar un 20% a partir de los 40.000 euros. Por tanto, en el primer premio pagaríamos 72.000 euros. En el caso del segundo premio serían 17.000 y en el tercero son 2.000 lo que pagaríamos.
Vamos, que si te toca el gordo te vas a llevar 328.000 euros, si te toca el segundo premio 108.000 y si te toca el tercero 48.000 euros. El resto de premios se libran de Hacienda. En cualquier caso, todos tranquilos que no hay que hacer nada porque cuando lo cobras ya te lo dan descontado. Otra duda habitual es qué pasa con esos décimos que compartimos, ¿no? Bueno, pues lo mejor es que vayan todos los que participan a cobrar el premio al banco, porque si no la jugada nos puede salir un poco mal.
A veces una persona va a cobrar el décimo y luego reparte entre familiares o amigos y esto es un problema porque la agencia o la hacienda de la comunidad autónoma correspondiente nos puede exigir el impuesto de donaciones.
Y otra cosa importante, el dinero que ganes en el premio, sea mucho o poco, no cuenta como un aumento de ingresos, por lo que no tiene que quedar reflejado en la declaración de la renta ni te va a afectar si tienes que solicitar cualquier ayuda pública. Bueno, pues en lo que nos toca o no la lotería, en lo que estamos estos días es en gastar, y no solo en regalos, sino también en cenas y comidas con los amigos, con los del fútbol, con los de primos y, cómo no, también con los compañeros de trabajo, las cenas de empresa, eventos que vienen muy bien para relacionarse con los compañeros y también con los jefes, pero que pueden llevarnos a situaciones embarazosas si nos dejamos llevar más de la cuenta. Carmen Lavallen.
Debemos ser cordiales y naturales, pero sin pasarnos. El autocontrol es clave si queremos salir reforzados. Y es que podemos pasarlo bien y además fomentar nuestra empleabilidad interna. Israel Carrasco es experto en desarrollo personal.
Es una celebración, pero se le puede dar un enfoque mucho más intencional, mucho más corporativo, para que sea un evento social, que sea un catalizador o de un cambio o que consolide algo.
Ir o no ir va a depender en parte de nuestra satisfacción laboral, según nos cuenta el psicólogo José Ángel Ortiz.
Lo que sí puede ser es un reflejo o una válvula para ver exactamente cuántas personas van y qué ambiente hay en la cena de empresa. Si organiza una cena de empresa que es voluntaria y aparece el 20% de la empresa, probablemente sea un indicador de que quizá algo pasa, ¿no?
De ir debemos evitar errores básicos como beber alcohol en exceso, monopolizar las conversaciones o postear imágenes o comentarios en redes de los que luego nos podamos arrepentir.
Y una cita más de este lunes que se va a seguir con especial atención desde Cataluña, porque un grupo de eurodiputados viaja hoy a España, en concreto a esa comunidad, Cataluña, para analizar el sistema de inmersión lingüística que se utiliza en las escuelas catalanas, que impone que todas las asignaturas se impartan en catalán, salvo la clase de lengua castellana y la de lengua extranjera, evidentemente. Se van a reunir con familias. Se van a reunir también con representantes judiciales después de que varias sentencias hayan dado la razón a alumnos que piden recibir al menos un 25% de las horas lectivas en castellano para cumplir así con la ley. También visitarán dos colegios, se verán con representantes de la Generalitat, con el Departamento de Educación y también con la Asamblea para una Escuela Bilingüe, que es la que ha solicitado esa inspección europea.
Nosotros estamos esperanzados con esta misión. Creemos que va a ser imposible, digamos, ocultar lo que ocurre en la escuela en Cataluña. ¿Cómo es posible que en una sociedad bilingüe, donde hay una gran mayoría de alumnos que son castellanohablantes, tengamos un sistema educativo con una sola lengua vehicular y que nadie haga un estudio para ver las consecuencias que eso acarrea en los alumnos?
Pues esto es lo que decía la presidenta precisamente de la Asamblea para una Escuela Bilingüe, Ana Losada, hace unos días. Según datos de esa asociación, solo el 1,8% de las escuelas que hay en Cataluña imparten alguna asignatura en castellano más allá de la de la propia lengua castellana. Son 44 escuelas de los 2.400 centros escolares que han analizado y solo 5 de esos 44 centros imparte en castellano alguna materia troncal. Así que eso será lo que tenga que analizar estos días hasta el miércoles esa delegación de eurodiputados que van a venir a analizar ese sistema de inmersión lingüística en Cataluña. Son las 6:22 de la mañana, las 5:22 en Canarias. Seguimos aquí con Carlos Herrera.
Bueno, y con Antonio Naranjo, que ya está aquí como todos los días fiel a su cita. Buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal está usted?
Bueno, vamos a ver con qué metemos hoy la pata.
Pues mira, no voy a ser muy original, porque hoy le toca llevarse lo suyo, tachán, tachán, a Bildu. Claro, cómo no, ya sabes, esa cosa que tú escuchas hablar a los del PSOE y a sus masajistas de guardia y poco menos que parece una ONG, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí. Encapuchados sin fronteras o algo así, no sé cómo llamarlo.
Sí, algo así podría ser, perfectamente.
¿Verdad? Bueno, están a 5 minutos de decirnos también que Arnaldo Otegi es la reencarnación de Teresa de Calcuta. Madre mía, mía. Y todo es, en realidad, Herrera, para esconder que Sánchez les ha regalado la alcaldía de Pamplona. Yo lo pensaba, digo, esto es como darle Constantinopla a los turcos, ¿verdad?
Uh-huh.
O no sé, o Ceuta a Mohamed VI, que tampoco vamos a dar ideas, ¿verdad?
Sí, porque claro, es su joya deseada para la anexión. El primer paso, el primer puesto de pie en terreno para después irse trabajando la anexión de toda Navarra, que es el sueño húmedo de esta gente.
Efectivamente, claro. Pero no, Bildu no es ninguna asociación de vecinos, ¿verdad? Ni tampoco un grupo de Boy Scouts, ni una franquicia de la Cruz Roja. Es la coalición de varios partidos, claro que es lo que dicen muchos, ¿no? Es una coalición, no tienen nada que ver, pero todos están dominados por Sortu. Uh-huh. Y Sortu es un partido que todavía hoy en día, llama públicamente a la revolución socialista, considera que los terroristas huidos o deportados o presos son deportados y exiliados, tiene en su dirección al último portavoz de ETA, que se llama David Pla, que además dice sentirse heredera de 60 años de actividad abertzale. Vamos, o sea, 60 años, justo los que la actividad que tiene ETA. Y mira, para los que dicen que no es tan grave, que no tiene nada que ver, ayer mismo, mientras Pamplona se movilizaba, este hombre, Arnaldo Otegi, organizó una aquelarre en el que se refirió literalmente a Bildu como el Movimiento de Liberación Nacional, que ya sabes que era la terminología fundacional de ETA. Y dijo cositas como esta, verás.
Nosotros y nosotras somos Movimiento de Liberación Nacional. Nosotras y nosotros defendemos un proyecto nacional para Euskal Herria. Y siempre dijimos que la primera hegemonía era la hegemonía de la cultura, la hegemonía de los valores, la hegemonía de los principios. Luego vendrán las hegemonías electorales.
Vamos, la hegemonía del relato, que es lo que le está ayudando a hacer Sánchez. Bueno, pues mira, en este acto Herrera estaban al menos 4 miembros declarados de ETA, incluyendo uno que se ha tirado 21 años huido, el tal Sarri, ¿sabes? Que es el hijo de la cárcel.
Se ha librado de la cárcel, sí, exacto.
Claro, claro. Pero también estaba Cubati, que este es el etarra, para los que más memoria tengan, que asesinó, entre otros, a Yoyes, y que luego se ha tirado muchos años organizando los homenajes a los terroristas cuando salían de prisión. Claro, es que decir que Bildu no es Batasuna y que Batasuna no es ETA es, digamos, un poquito osado. Aunque lo mismo lo saben ya, ¿verdad? Y se trata solo, pues, de echarle un cable a Pedro Sánchez. Mira, a este hombre, a Sánchez, ya solo le falta pactar con el diablo y decirnos que el infierno es un lugar estupendo para veranear. Vamos, mejor que la costa andaluza, que ya es decir, ¿verdad?
Sí, pues no te extrañe que cualquier día...
Estamos a nada.
Ahora, damas y caballeros, resumen de noticias a las 6:30, 5:30 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
María Magdalena no fue la prostituta de la que nos han hablado. Su imagen ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, como les ha sucedido a otras muchas mujeres. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, María de Magdala, editada por La Esfera de los Libros. En ella descubriréis a la más fiel y valiente seguidora de Jesús de Nazaret.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardó nada?
Bueno, va.
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la Tinto Fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo les va la pre-Navidad, damas y caballeros? Faltan pocos días, por ejemplo, para el sorteo de Navidad, que es ese algo que tanto nos gusta a los comunes. El sorteo de Navidad, comprar un décimo por tradición o una participación, o hacer, hay enfermos de esto que ven un número y no, madre mía, qué ruina, van 20 pavos o 20 y algo si lo compras fuera de la administración. Y así hay quienes no descansan hasta tener al menos una terminación de las 10 terminaciones. Pues un número que va en cero hasta otro acabado en 9. Y que al menos les toque un reintegro, ¿verdad? Bueno, y tentar a la suerte de una cosa que cuando reparte es quizá el sorteo que menos posibilidades, dicen los que saben, los García Pelayo de esto, que menos probabilidades tiene de que te toque. Te toca más la primitiva si juegas, sube el gordo, hasta el euromillón. Pero sorteo de Navidad, sin embargo, es una feliz tradición y estos días hay colas y colas y colas frente a las administraciones de lotería. El otro día, dando una vuelta por Madrid, la cola de Doña Manolita, que está allí, al lado de la calle Preciado, pues llegaba, pues no sé, pues al barrio de Usera. Era una barbaridad, cuando además están en la puerta vendiendo los vendedores portátiles, vamos a llamarlo así, los mismos números de Doña Manolita, pues con un incremento del 2 o el 2, si vale 20, pues te lo venden a 23, ¿eh? O a 22. Pero no, dicen, es que da muchos premios Doña Manolita, sí, Doña Manolita da muchos premios porque vende mucho gracias a que mucha gente que cree que da muchos premios. Y es lo que le pasaba, lo que le pasa a la Bruxador en Sort, que también da muchos premios porque es que vende mucha cantidad, y vende mucha cantidad porque la gente compra mucho. Y por eso dan más premios, no porque esté tocada, ¿eh? Dice la inteligencia artificial que este año el número puede acabar en 5 con gran premio. Bueno, ahora con esto que he dicho, alguno pensará, y yo no tengo un 5, maldita sea, buscando un 5 como sea, hoy en una... Bueno, lo dice la inteligencia artificial, no yo, ¿eh? Qué de constancia. Bueno, a ver, que le estaba contando yo cosas de estos días de la política, porque ayer saben que en lo que están los socialistas es en contar la vida como a ellos les interesa. Y en eso tienen suerte porque tienen una cantidad de papagayos, pues bien regados, que repiten todos los argumentarios. Moncloa prepara unos argumentarios que distribuye, que vean ustedes luego coinciden en tertulias y en portalitos de Belén y en todo eso los papagayos del PSOE. Que se está viendo que el actual PSOE de Pedro Sánchez tiene un serio problema de credibilidad, que pacta con gente de dudoso talante democrático. Pues nada, ¿eh? Pues Moncloa activa a su ejército de ministros con vocación de loros y de borregos a decir lo contrario, que el PSOE es muy democrático, que ese sentido democrático aquí le falta a los partidos de la oposición. Nadia Calviño,
Oiga, que es presidenta ya del Banco Europeo de Inversiones. A cobrar más de 300.000 euros, que no compartirá con los pobres. Dice que hay que ver, Feijóo, que no acude a la llamada del pobre Pedro Sánchez.
El señor Feijóo ya está llegando tarde. Anda. Y es de primero de democracia y es de primero de educación. El presidente del gobierno llama a la Moncloa y se va. Y se trabaja y se responde cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiende la mano para tratar de pasar de la confrontación al diálogo.
Anda, ¿en qué país? Pero vamos a ver, ¿tú eres una militante del PSOE o eres ya la presidenta del Banco de Inversiones? Esta vive en Narnia. ¿Tú quieres que te expliquemos lo que es de primero de democracia? De primero de democracia es no pactar con filo terroristas. De primero de democracia es no mentir a los votantes en campaña electoral. De primero de democracia es no rebajar el delito de corrupción política, ni aprobar una amnistía inconstitucional a unos golpistas y malversadores a cambio de seguir en el poder. De primero de democracia, Nadia querida, desde luego, no es decir que vas a construir un muro con la mitad de los españoles o contra la mitad de los españoles. Y no hacerte una foto con un golpista fugado como Puigdemont, dejando que sus secuaces insulten y presionen a los jueces, por ejemplo, o a periodistas, por ejemplo, con la intención de que se asusten y no hagan su trabajo. Cosa que los de Junts siguen haciendo, por cierto. Claro, de primero la democracia es que Feijóo no puede saber qué pinta Feijóo yendo a ver a este. Hombre, porque dependería del orden del día. Según con qué asuntos a tratar. Pero no está en esa labor, Pedro Sánchez. Fíjense, por ejemplo, lo que ha dicho la condenada por corrupción, Laura Borrás. En referencia al ataque que lanzó Miriam Nogueras en el Congreso contra jueces con nombres y apellidos a los que pidió echar del Poder Judicial para juzgarlos por haber osado investigar o condenar a golpistas.
Esta reunión está acordada y tendrá lugar. No se encontraron en Estrasburgo precisamente porque no podía darse una reunión de verdad sin todos los detalles.
No podía ser una reunión tots els adjunts.
Hubo un tiempo no muy lejano en el que cuando a un político se le condenaba por corrupción era apartado de la circulación y no hablaba durante una temporada larga. Era alguien que, según sentencia judicial, se había confirmado que había cometido un delito, que es lo que ha hecho esta señora. Condenada por beneficiar a un amigo personal de forma arbitraria. Y no solo sigue haciendo declaraciones, es que la consideran una voz autorizada en lo moral para decir nada sobre la política. Estos son los socios de Sánchez, los corruptos de Convergencia y los filoterroristas de Bildu. Y dice Calviño, con Feijóo, jopetas, que no acaba de ir a la Moncloa para que Sánchez le siga tomando el pelo y se haga la foto con la mano tendida. Qué bueno Sánchez, que tiende la mano a todos. Incluso a los que les construye un muro. Anda, venga, hombre, con lo pronto que es por la mañana. ¿Qué más cosas hay por ahí, Ángela, este día de hoy?
Herrera en COPE.
Por segunda vez en poco más de un año, los chilenos han rechazado en las urnas una propuesta de nueva constitución con un 55% de votos en contra. Chile se queda con la Carta Magna redactada en la dictadura de Augusto Pinochet. Se aparca así el debate constitucional iniciado tras las masivas protestas del año 2019. Aquí en España, en Guipúzcoa, ha muerto una mujer tras ser alcanzada en una vivienda por un disparo procedente del exterior. Ha ocurrido en la localidad de Deva. La Ertzaintza investiga las circunstancias de la muerte y si el disparo pudo proceder del arma de una batida de cazadores. Y el Papa Francisco ha cumplido este domingo 87 años y ha pedido como regalo que no nos olvidemos de rezar por él. Ha celebrado su aniversario con los pequeños de un centro pediátrico de Roma. Por cierto, esta semana desde Belén, el coordinador de la tarde de COPE, Fernando de Haro, nos va a contar desde Tierra Santa cómo es esta Navidad en pleno conflicto en Oriente Próximo. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid vuelve al liderato de la Liga, aunque tiene que lamentar una nueva lesión importante, Bruno Casar.
Sí, se suceden las malas noticias para Carlo Ancelotti, que anoche en la victoria 4-1 ante el Villarreal tuvo que lamentar la rotura del ligamento cruzado anterior en la pierna izquierda de David Alaba, que se suma a las de Militao y Courtois, un contratiempo más por el que el técnico italiano en rueda de prensa dejó abierta la posibilidad de que el Real Madrid se refuerce en el mercado de invierno. A todo esto, el conjunto blanco con la victoria vuelve al liderato de la Liga, eso sí, a expensas de que cierre la jornada esta noche a las 9 en tiempo de juego el Girona, que va a recibir al Deportivo Alavés. Jornada en la que además ayer reseñamos los empates a cero entre Almería y Mallorca y Real Sociedad Betis, a uno entre Las Palmas y Cádiz, lunes en el que a este mediodía, eso de las 12, vamos a centrar la atención en el sorteo de la Liga de Campeones, donde Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid van a conocer a sus rivales para la ronda de octavos de final.
Desde hoy y hasta el miércoles, un grupo de eurodiputados del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo va a visitar Cataluña para comprobar si se margina el castellano en los aulas de la región. Ana Huertas.
La misión de este comité es evaluar si se está cumpliendo la legislación y las sentencias judiciales que obligan a impartir al menos un 25% de clases en castellano en todo el sistema educativo. Precisamente, Ciudadanos había solicitado esta visita para denunciar que esto no se estaba cumpliendo en los colegios catalanes. De hecho, si nos fijamos en los datos, un estudio llevado a cabo por la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña y que ha analizado el modelo lingüístico de más de 2.400 centros escolares concluye que tan solo el 1,8% de estos centros, en concreto 44, imparten en español en todos los cursos alguna asignatura distinta de la de lengua castellana y de ellos, tan solo 5 colegios incluyen entre estas asignaturas alguna de las materias troncales. Estos europarlamentarios evaluarán si esto es cierto hasta el miércoles.
A la vez que ningunea la multitudinaria concentración en Pamplona contra la entrega del ayuntamiento de esa ciudad a Bildu, el PSOE pone el foco en que Núñez Feijóo, como les contaba antes, aún no ha fijado fecha para su cita con Pedro Sánchez en la Moncloa. Podría poner el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes. Se me antoja así ahora de repente. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez traspasa sin complejos líneas. La legitimación definitiva de Bildu es entendida en el entorno presidencial como una apuesta estratégica para garantizar la legislatura, siendo además conscientes del cierre de filas del PSOE, aunque se tapen la nariz. Eso mantiene el alto mando socialista, porque facilita a Bildu la alcaldía de Pamplona, defienden, carece de coste añadido a la alianza desplegada en Madrid. El salto, sin embargo, es cualitativo y se desprende del interés de Ferraz por encapsular la entrega de la capital navarra y pintar a Alberto Núñez Feijóo a la fuga, aprovechando que este lunes vence la primera de las tres fechas ofrecidas para reunirse con Sánchez. En concreto, la Moncloa brindó a Génova 2 días antes de Navidad, el viernes aparece ahora señalado en rojo y uno antes de fin de año, con el presidente decidido a cerrar este 2023 con toda la presión sobre el PP.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
A ver cómo viene hoy la prensa.
Publica ABC que dos activistas del Tsunami Democrático tenían antecedentes por terrorismo. Son dos de los casi 200 identificados por el colapso de la AP7 durante 2 días, en noviembre del 19. Precisamente El País cuenta hoy que los grupos que apoyan la amnistía debaten cambios técnicos en la ley que blinden la redacción sobre terrorismo. El texto del PSOE permite exonerar los cargos de terrorismo si no hay sentencia firme. El Mundo cuenta hoy que el Tribunal Supremo podrá consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad del texto sin tener que pasar por el Tribunal Constitucional. Y comienza una semana con la duda de si habrá o no encuentro en Moncloa entre Sánchez y Feijóo. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, dice en una entrevista en La Vanguardia que puede haber reunión, pero que el presidente busca una foto con Feijóo para blanquear otras. Según El País, los varones le aconsejan a Feijóo postergar la reunión hasta después de Navidades. La imagen para las portadas este lunes es la protesta contra la entrega de la alcaldía de Pamplona a Bildu. Diario de Navarra dice esta mañana que el clamor social demuestra que la sociedad está despierta y que dará respuesta oportuna a la deriva de un PSOE que se ha saltado saltado todas las líneas rojas. La prensa económica subraya, por su parte, que la vicepresidenta Calviño se reúne hoy con los bancos para ampliar y acelerar la ayuda a los hipotecados. Solo, según datos de Expansión, 48.000 familias con bajos ingresos la han pedido. Y la prensa chilena está analizando que los ciudadanos han rechazado ayer domingo, por segunda vez en 4 años, reformar la constitución del país, modificada parcialmente varias veces y redactada en el año 80. Se cierra un ciclo. La política, ha dicho el presidente Boric, ha quedado en deuda con el pueblo. No han podido hacer un texto de consenso en una sociedad muy dividida.
Letra pequeña de la prensa.
Pues hoy publica La Razón un informe comparativo entre países de la OCDE que no deja, desde luego, en buen lugar a la sanidad española. 14 graduados en medicina por cada 100.000 habitantes, 23 en enfermería, por debajo en ambos casos de los ratios de media europea. Y aunque el año pasado se contrató 80.000 profesionales, los contratos temporales han seguido creciendo en los últimos años hasta suponer casi la mitad del personal. También el gasto en sanidad, 2.700 euros per cápita, es inferior a la media de la Unión Europea.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, traes detalles más precisos sobre las próximas elecciones gallegas. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Hace unos días, en efecto, adelanté la fecha del domingo 17 de marzo como la más probable para la celebración de las elecciones gallegas. Pues bien, hoy quizá tengo que rectificar porque al parecer no será ese día sino antes, cuando se abrirán las urnas en toda Galicia. Apenas terminadas las Navidades, el día 7 de enero, el presidente Alfonso Rueda, sucesor de Núñez Feijóo, puede aprobar en el Consejo de Gobierno de la Xunta la disolución del Parlamento Regional. Al día siguiente, el decreto se publicará en el Boletín Oficial de la Autonomía y, efectivamente, el día 3 de marzo se celebrarán las elecciones. Hay pistas que avalan ese calendario. Por ejemplo, las insinuaciones del propio Rueda, una de las cuales, la más significativa, es la que hizo a un empresario la semana pasada, cuando este le espetó literalmente: así que a finales de marzo a las urnas, y Rueda le contestó: eso es tarde. Ya se ha visto además que Sánchez ha empezado la campaña apoyando a su candidato Gómez de Besteiro, al que presenta ahora mismo como el próximo presidente de la Xunta, al estilo de lo que hizo en Andalucía con Espadas. ¿Y cómo están las encuestas? Pues como no hay publicadas, las referencias son las que circulan soterradamente, que deparan la mayoría absoluta a Rueda con alguna incógnita que no viene precisamente ni del PSOE ni de Sumar, que volverá a quedarse en blanco, o de Vox, que solo tiene en Galicia un concejal en un pueblo orensano. Precisamente en Orense es donde Rueda puede sufrir algún sofoco si el peculiar alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, consigue uno o dos escaños para su partido de intereses Democracia Orensana. Y Coda, atención, que la Unión del Pueblo Navarro empiezan a asomar disidencias. Un grupo de dirigentes de la Ribera ponen en solfa la dirección de Esparza.
La píldora económica del día, Mar Vidal. Buenos días.
Buenos días. Aunque el gobierno insista que nuestra economía es la que va mejor de todo el sistema solar, eso no es cierto. El asunto es que es muy difícil defender que las cosas van mal cuando las cifras oficiales son un decorado, un tinglado que se sujeta en una deuda que ya está en 1,57 billones de euros, con B de Banco Central Europeo, los dueños de nuestras emisiones de deuda al completo. El día que pidan algo más que los intereses, vamos a flipar. No hemos crecido. Nos hemos endeudado a pesar de subir impuestos como nunca y recibir fondos europeos como nunca. España no lidera nada, ni somos el motor económico de ningún lugar. El problema es que millones de españoles consideran que la deuda pública no va con ellos. Se suele decir que la deuda pública que ahora estamos cebando la pagarán nuestros hijos o nuestros nietos. Tremendo error, pues la vida media de la deuda española es de 8 años, por lo que a quien estamos traspasando esas obligaciones de pago es a nosotros mismos en forma de muchos más impuestos. Venga quien venga, estos o los otros, todos nos crujirán a impuestos como nunca antes hemos visto.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314. Esta Nochebuena compartimos contigo la ilusión de la Navidad.
Desde las 4 de la tarde, sueña despierto con La Nieve, el cuento de Navidad de Cope.
Que no se pierda.
Que no se pierda, ¿qué, Bill?
Quiero y a partir de las 5, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas.
Escucha también la Misa del Gallo desde el Vaticano y el día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sancti descenda.
Vive la ilusión de la Navidad en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Compañeros del bazar de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Qué vamos a hacer?
¡Ganarnos a todos!
¿Y con qué?
¡Con nuestros regalos!
Esta semana tienes gran variedad de mantas para abrigarte, como la manta con mangas por solo 9,99. En Aldi, tu Navidad siempre gana con las mejores ofertas en bazar. Así de fácil, así de Aldi.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
¿Cómo conociste a Malú?
Yo sabía que esto me iba a caer.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este lunes, escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Ya está aquí la fruta pelada que nos sirve cada día MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Su recuerdo hoy es obligado. Ayer se cumplieron 26 años del asesinato de una mujer cuyo nombre, la verdad que lo dice todo, no la hemos olvidado. Ana Orantes. Ana se fue a Canal Sur, recuerdas, a contar la historia de violencia y malos tratos que había vivido durante muchos años.
Bien, me daba una paliza. A otro día me decía a mi tía, perdóname, ya no va a pasar más. Ya no te voy a pegar más porque esto no es vida, porque no le hagas caso a un borracho, porque... Yo lo creía porque tenía 11 hijos, no tenía dónde irme, yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y es del medio.
13 días después fue asesinada por su exmarido, la quemó viva. Quedé aquí para su memoria, para la de Ana Orantes, que su asesinato sirvió para que la sociedad española comenzara a cambiar su percepción sobre los malos tratos y se cambiaron además planes y leyes. Queda mucho, pero ella, de manera tan desgraciada, al final abrió puertas. Mira, dos frases que han hecho mucho ruido durante el fin de semana. Finlandia, sabes que está en la OTAN desde abril, pero con Ucrania estaba entretenido Putin y no había tenido tiempo de reaccionar. Ahora ha dicho que habrá problemas, lo ha dicho así, después de que Occidente haya arrastrado a Finlandia a la OTAN. ¿Tuvimos alguna disputa con Finlandia? Todas las disputas, incluidas las territoriales, a mediados del siglo XX, se resolvieron hace mucho tiempo. Tuvimos las relaciones más amables y cálidas. No hubo problemas, pero los habrá, porque crearemos allí el distrito militar de Leningrado y concentraremos ciertas unidades militares. Pues así está Vladimiro, en fin, ya dando toquecitos de atención a su manera. Y otra, la que dijo Cristina Ibarrola, todavía alcaldesa de Pamplona, en la marcha de UPN contra la moción de censura que Bildu, con el apoyo de los socialistas, la sacará de la alcaldía.
Peor. Pedro Sánchez, eres lo peor que le ha pasado a este país. Lo peor.
Y ahí quedó esa frase para el titular. Fenómenos meteorológicos cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo. Dos tornados, uno en Tennessee, en Estados Unidos. Se ha hecho famoso un bebé de 4 meses llamado Lord.
Lo consideran como un verdadero milagro. Un bebé de 4 meses fue absorbido por el potente tornado del fin de semana en Tennessee y terminó tirado en un árbol caído bajo una lluvia torrencial. Sus padres dicen que una vez pasó el torbellino que destruyó su casa móvil, estuvieron buscando al pequeño hasta que lo hallaron vivo y muy tranquilo. La familia ha perdido todo lo material, pero su comunidad se ha unido para ayudarlos. Y definitivamente lo importante es que esta familia van a estar juntos en esta Navidad.
Pues mira, tan tranquilo estaba Lord. Muy bien puesto ese nombre, ¿eh?
Lord,
o sea,
sí.
Lord, ahí como un señor, como un notario. Y el otro tornado ha tenido lugar en diversas zonas de la provincia de Buenos Aires. Al menos menos 14 personas han muerto, aunque la cifra es aún provisional. En Bahía Blanca se desplomó el techo de un polideportivo. Hay muchas zonas todavía sin luz y es complicado transitar por las carreteras por la cantidad de árboles arrancados de raíz por los vientos. Te voy a presentar a Ariane Hoyos, premio revelación en la categoría de entretenimiento en TikTok. El otro día la inteligencia artificial decidió cuáles eran las ciudades más feas de España y ella se fue a visitar una.
Hoy he venido al que más cerca me pillaba, si te lo digo, que es Getafe. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos catalogar de feo a un lugar que podría ser perfectamente Río de Janeiro? Esa es la pregunta que tengo para vosotros. Este fantasioso lugar es conocido como Cerro de los Ángeles y presume de ser el centro de España, ni más ni menos. Detrás de mí tenemos la Cibeles getafeña o getafense. Aquí su equipo, el Getafe, celebra sus victorias, que seguro que son un montón.
Bueno, más bien son poquitas, ¿eh?
Bueno, pues deberían ser más. También tenemos amplias dosis de poesía moderna. Por ejemplo, aquí tenemos Te amo, Ashley. Atentamente, Ashley. Y abajo pone Amor propio. Bastante bonito, considero.
Es graciosa la chica, ¿eh? Tiene mucho arte. Sí. Y esta otra se llama Miriam Alegría, es influencer. Nos ha enseñado un truco para que no salgan los turistas que nos rodean en las fotos. Ella, por ejemplo, estaba en Petra.
Llegas a un sitio increíble y está lleno de turistas.
Tranquila, que yo te doy el tip para que no te quedes sin tu fotón. Abrimos la cámara de tu teléfono y vamos a ponerlo en live. Una vez activado, vamos a posar de forma estática mientras estas dos preciosas turistas se mueven por detrás. Cuando tengamos la foto, vamos a pinchar en live y en larga exposición. Y voilà, se hizo la magia.
Más trucos, apunta Miriam Alegría.
Larga exposición. Ese es el botón al que hay que dar y desaparecen los turistas y la gente que hay en tu fotografía. Y sales en el monumento tú solo. Sí, señor.
Madre
mía. Es lo que ha dicho Miriam. Sí, sí. Y mira, voy a acabar con Raúl Alejandro. Ha gustado mucho el corte que le metió ayer Baguial a Raúl Alejandro en la discoteca Coliseo de Puerto Rico, que es, por cierto, propiedad del cantante. Invitó a la catalana a un concierto y se empeñó en perrear con ella. Y ella le dijo que verdes las han segado.
Yo quería perrear con Baguial, pero ella estaba como que tímida, yo no sé. Y ando soltero, mami, tú.
Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Yo voy a cantar la que me toca ahora. Y os voy a dejar con el Rao que siga su fiesta.
Hay una olla con las mujeres.
El cortecito fue, yo voy a cantar lo mío y este que siga después con su fiesta. Bueno, ¿cómo no sería que se fue, Raúl Alejandro?
Ahora las 7 noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos, no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto, la suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago. Y aunque llevemos más de 4 meses en medio del océano, al otro lado del mundo, ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número 1 del deporte.